7:32 minutos de la noche. Hay una polémica, Carolina, que tiene que ver con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La verdad es que la vicepresidenta, pues, suele hacer comentarios muy desafortunados, pero no sé si el de las últimas horas fue un comentario desafortunado o la malinterpretaron. Ahora sí creo en esto de me sacaron de contexto. ¿Usted lo oyó?
Sí, Vanessa, y los titulares que vimos en algunos portales era que la vicepresidenta había dicho que los pobres los había sorprendido la pandemia por no ahorrar. Pero si uno revisa, Vanessa, la intervención en la que se dieron estas declaraciones por parte de la vicepresidenta, que fue durante una cumbre ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eso fue el lunes, Vanessa, lo que la vicepresidenta dijo, Vanessa, se lo voy a leer textual. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo: los trabajadores informales son los más afectados por los cierres temporales de actividades durante la pandemia. A pesar de las ayudas, porque son personas que no tenían un ahorro, el riesgo de
estas
personas...
Espérela, escuchamos, pongámosla, que tenemos el audio, escuchémosla.
Esos trabajadores informales son los más afectados a pesar de las ayudas en alimentos, de unos ingresos básicos, porque son personas que no tenían un ahorro, como ya lo mencionó también el canciller de República Dominicana, y el riesgo de todas estas personas es inminente, es descender en la escala social, es bajar a niveles de pobreza y de pobreza extrema, y en nuestro caso que se espera una contracción profunda de entre el 5 y el 7%, pues estamos trabajando desde ya para tener también un programa de recuperación de la economía en el corto plazo y repotenciación de la economía que nos permita rápidamente generar empleos, compensar esta pérdida de empleos.
No, me da pena, pero no.
No, total, Vanessa, es que está clarísimo.
Clarísimo, o sea, la señora dijo algo impertinente, algo indebido, algo excesivamente polémico, que los pobres no ahorraban y que por eso estaban siendo los más afectados en la pandemia, como lo pusieron en algún medio de comunicación.
No,
Vanessa, ¿o yo entendí mal?
No, yo estoy con Vanessa y yo estoy de acuerdo que aquí hubo una malinterpretación de las palabras de la vicepresidenta, quizá en aquellos portales donde publicaron y titularon de esa manera, buscando clics, porque ella fue clara en hablar del tema del ahorro, del tema de los trabajadores informales y de los efectos que había tenido en estas personas.
Claro, no tienen ahorros. ¿Por qué? Pues porque no tienen ahorros, no tienen cómo. Es básicamente lo que dijo. Ahora, de nuevo, la vicepresidenta ha sido muy desafortunada en varios de sus comentarios, pero este no es uno de esos comentarios. Y yo creo que a los periodistas también nos obliga una situación como esta, pues a decir, miren, las cosas son, escúchenla antes de retuitear esas noticias y antes de hacer parte de un bullying mediático que le hace mucho daño a la libertad de expresión, a la seriedad de la prensa, y que además es injusto con una señora que es la vicepresidenta de un país y que está diciendo algo distinto a lo que muchos están diciendo que dijo. Creo que por ahí es la cosa. Entonces, que sirva la oportunidad para ir a las fuentes, para revisar a ver qué es lo que fulano de tal dijo y para creerle a los medios de comunicación serios, porque tratamos todo el tiempo de contar cómo es que son las cosas de verdad. Y por eso me da mucho gusto saludar a Jorge Cardona, que es el editor general del periódico El Espectador, que lleva 27 años haciendo periodismo perfecto. Un hombre comprometido, súper juicioso, súper serio, que además está celebrando, como todos los que tenemos El Espectador en el corazón, esta noticia de que seguimos siendo diario y no volvemos al semanario. Jorge, bienvenido.
Buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por esas palabras. Y pues sí, aquí seguimos en como decimos nosotros, seguimos adelante.
En la brega, en la lucha.
¿Cómo no? Así es.
Porque se había considerado la posibilidad de que fuera volviera a ser solamente durante los fines de semana El Espectador por una situación económica, ¿no? ¿Qué pasó en medio?
Pero yo creo que más que una situación económica es porque de alguna manera también hay un ejercicio de pensamiento alrededor de lo que puede pasar también con esta industria a mediano o a largo plazo. No hay cómo negar el hecho de que hay una transición importante al mundo digital y el periódico también tiene que pensar en estructurar todo su ejercicio profesional hacia ese escenario que va a ser no ya casi el futuro, sino ya casi el presente.
Ahora, ¿por qué es importante seguir siendo diario impreso entonces, si estamos todos como en una onda tan digital?
Pues yo creo que ese es más que todo un gesto de respaldo de los propietarios y de creer en el periódico. La reacción que hubo en la sociedad colombiana para nosotros significa un mandato realmente, porque muy generosos los comentarios, la misma gente, la cantidad de personas que buscaron la suscripción hicieron que se reconsiderara el tema y que se hiciera una transición, digamos, más tranquila, más profesional y menos motivada por las circunstancias de lo que está sucediendo. Entonces, lo que nos sentimos nosotros internamente es con un mandato el que nos da la sociedad colombiana para seguir haciendo el periodismo que corresponde hacer a un diario como El Espectador con 133 años de historia.
Con 133 años de historia, con unas historias maravillosas, con un grupo de periodistas tan dedicado, con una unidad investigativa tan juiciosa. ¿Usted qué tanto lee impresos, Jorge?
Yo leo todo el día.
Yo sé, pero impresos.
Pues lo que pasa es que obviamente han cambiado las formas, pero yo todos los días de alguna manera consulto pues al Tiempo, a Semana, al Vanguardia Liberal de Bucaramanga, al País de Cali, el Heraldo de Barranquilla, hasta el Nuevo Siglo, todos los, yo creo, yo siempre he sido muy buen lector de periódico de como dirían, de toda la vida, pero hoy en día como se han migrado tanto a los portales, pues hay que asomarse a ellos.
Claro, y el portal del Espectador está muy bueno, es muy activo, es muy interesante.
Pues se está trabajando bastante y lo seguiremos haciendo porque pues que esto también es un aprendizaje, ¿no? Esto va demasiado rápido. Yo siempre digo que pongo una anécdota que en el año 2000, hace 20 años, habían dos pantallas, dos computadores en toda la redacción del Espectador que tenían servicio de Internet. Hoy en día, pues, hasta cualquier persona en un semáforo, en su móvil, ya tiene celular. Entonces, esto es la gran explosión de la tecnología de la información y la comunicación.
¿Y usted cree que irremediablemente, es que me acuerdo, por ejemplo, cuando salieron los libros digitales, que todo el mundo pensaba que el libro se había acabado y que ahora se quedaban solamente libros digitales, y fíjese que finalmente la industria editorial sigue siendo muy sólida, y creo que en la pandemia, pues ahora más que nunca. En el caso de los periódicos, ¿usted cree que irremediablemente vamos a derivar todos en prensa digital?
Pues no lo tengo tan claro cuándo, pero de alguna manera cada día, digamos, la industria del papel es una industria costosa, los costos del transporte, es que hay que mirar todas las variables de un negocio como este, y obviamente el mundo digital va a mil. Esa es como una nueva revolución industrial desde la tecnología. Entonces, en temas como esto, en pleno siglo XXI, pues va a ser un tema importante. Yo pienso que los impresos de alguna manera se van a sostener algunos, los libros también, pero es una evolución, es la evolución de la vida hacia nuevas herramientas. Eso es lo que ha pasado siempre en el periodismo, como se pasó en algún momento de los papiros a la imprenta y se revolucionó el mundo con la imprenta. Los grandes momentos estelares de la humanidad siempre han sido antecedidos por un gran avance de la comunicación.
Ahora, ¿por qué, Jorge, la gente debería, o por qué se inclinaría por leer periódico cuando, digamos, qué ofrece el periódico impreso que no esté en el periódico digital, más allá del olor a periódico y este romanticismo de pasar las páginas mientras uno se toma el café, que creo que es pues un asunto casi que generacional también, ¿no?
Pues yo creo que sí, primero hay un hábito de mucho tiempo atrás, de muchas generaciones, de que la lectura de un periódico siempre será más grato tocando el papel. Pero el esfuerzo que se trata de hacer es que los contenidos que vayan en el periódico impreso tengan un valor agregado, tengan pues algunos estándares que tratamos de manejar, por ejemplo, del contexto, que es que el contexto es la mirada del futuro. Es decir, si una persona lee un periódico en los próximos 50 años o 100 años, tiene que entender lo que estaba pasando en estos tiempos. Por eso es tan importante el contexto, por eso es tan importante el contraste y obviamente el buen uso del idioma, que finalmente es el que desarrolla y la fortaleza para meterse a temas que necesitan ser debatidos por la sociedad colombiana.
Claro.
Nuestra sociedad es muy cerrada todavía y hay que ser vanguardista y abierto a los grandes cambios que está proponiendo el siglo XXI.
Pero todo eso se puede hacer en digital también, ¿no? Es que a mí yo también soy de periódico impreso, pero cada vez leo más digital, lo cual me parece una sorpresa porque yo soy bien vieja guardia en general en un montón de cosas. Y me pregunto eso, ¿qué puede ofrecer un periódico impreso a las generaciones que vienen, a los que, porque nosotros crecimos con esto, con la pasada de la página, pero los que vienen crecieron fue con la pasada en el dedo? Entonces uno dice, ¿qué le puede ofrecer a estos chicos que vienen el impreso que no le ofrezca el digital, no?
Páginas de guardar, yo creo que si uno hace páginas de documentos, páginas de guardar, la gente las puede conservar. Yo crecí, como tú dices, Vanessa, y mi afición siempre fue guardar periódicos, y guardo artículos desde casi de los años 70, los sigo guardando. Y hay páginas que uno guarda toda la vida y que conserva porque tienen una atracción especial. Yo creo que eso es importante, leer los periódicos siempre, más allá del hábito, es lo que se puede encontrar en contenido, en contexto, en calidad, en excelencia profesional.
Muy bien, pues a mí me hace muy feliz saber que El Espectador sigue siendo impreso, que además sigue siendo todos los días, que además Jorge Cardona sigue ahí jugándosela como siempre, como editor general del periódico El Espectador. Fidel, pues, que es un gran director, un gran periodista, un equipo de colegas que quiero con mi corazón y un periódico que tengo incrustado en el alma. Así que, Jorge, queríamos eso, como pegarnos una charladita rápidamente. Después nos toca hacer un programa para que hablemos de la pandemia, de cómo ve el país, de todas estas cosas, ¿no? Que hay muchas reflexiones por ahí andando.
Tremendo, muchas gracias, Vanessa, y le he expresado todo ese mensaje a toda la redacción, muy amable.
Por favor, un abrazo muy grande para Jorge y para todos los colegas del Espectador, 8:44.